Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, el Ministerio del Interior espera los resultados de una investigación administrativa que explique lo sucedido luego del motín ocurrido a fines de junio en la unidad de reclusión número 4 Santiago Vázquez. Lejos está de ser, lamentablemente, el único caso de situaciones irregulares ocurridas en las últimas semanas en el sistema penitenciario uruguayo. Por ejemplo, en la nueva cárcel modelo, este puesto entre comillas de Punta Rieles, construida bajo la modalidad público-privada, ya hubo denuncias de torturas, malos tratos, muertes violentas y hasta huelgas de hambre, por supuesto. Está todo consignado, ¿verdad? Lo que ha pasado allí. También se constataron condiciones de reclusión crueles, inhumanas y degradantes en la cárcel de Canelones. En estas condiciones es poco probable, ¿verdad?, que esos establecimientos puedan servir para reinsertar a los internos y bajar los niveles de reincidencia que hoy existen en el sistema. De todo esto ya estamos conversando con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. Juan Miguel, ¿cómo estás?
Buen día, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? A la orden.
Bien, bueno, la verdad que tremendo todo esto que ya has denunciado, porque lo que más llama la atención todo, ¿no? Pero lo de la cárcel modelo es increíble.
Sí, vamos a tratar las cosas bien.
Dale.
En el panorama general.
Dale.
Para no caer en la desesperanza, no por caer en una
optimismo. No, tranquilo.
Tonto, sino por tratar de ser realistas en el sentido cabal de la palabra. Nosotros en el informe anual señalamos que hay un tercio del sistema penitenciario que tiene buenas condiciones de rehabilitación, que se está trabajando muy bien, que hay muy buenas experiencias. Hay otro tercio que tiene insuficientes posibilidades de rehabilitación, con algunas cosas buenas, otras incompletas, etcétera, etcétera. Y hay un tercio, que estamos hablando de 3.000 y pico de personas, que tiene condiciones que el país no debe aceptar. Condiciones crueles, inhumanas y degradantes que inciden directamente en la inseguridad pública. Hay que pensarlo así. Si no queremos tener una fábrica de rapiñas y de copamientos, tenemos que tener cárceles que funcionen integradoramente.
Totalmente.
Entonces, bueno, nosotros luego de este informe, que este informe fue de alguna manera avalado por las autoridades, no fue desmentido, están reconocidos los datos, seguimos trabajando y seguimos recibiendo información y estamos haciendo esa tarea, que es promover los derechos humanos en esos lugares donde las condiciones son peores. Por las personas que están allí, pero también por, vamos a decirlo así, por usted, señor vecino, que no quiere que lo roben, que no quiere que lo copen la casa, que no quiere ser rapiñado, también usted tiene que reclamar un servicio público, ciudadano, correcto, y que las cárceles funcionen bien. Bueno, y en ese marco es que aparecen estos problemas en esos lugares más complicados, que son algunos modelos más complicados y de inaceptables condiciones, ¿no? Todavía de muy larga data.
Sí, lo del Concarmo ya lo habías hablado en tiempo y forma, ¿no? Lo del módulo Concar.
Sí, el Concar tiene realidades muy heterogéneas. Uh-huh. Inclusive en el informe felicitamos a la dirección del Concar porque ha hecho un enorme esfuerzo, ha logrado importantes mejoras, pero hay lugares que sean muy, muy rezagados, con muchísimos problemas, con muchas carencias de personal, con ausencia de actividades, con encierro en celda, sin ningún trabajo de enseñanza de oficios, otras cosas buenas como el polo industrial y el módulo 10 que mejoró mucho, pero en ese marco estaba el módulo 12, un módulo donde se aplicaba un sistema de confinamiento en solitario, donde las personas con delitos muy distintos, en principio delitos graves, pero había un poco de todo también finalmente porque el régimen se fue decaeciendo, era un sistema donde las personas estaban todo el día en la celda sin ver a nadie. Claro. Y las reglas internacionales son muy claras, cuando hay menos de 2 horas de contacto humano relevante, eso se considera confinamiento en solitario, y el confinamiento en solitario es equivalente a la tortura. Claro. Y eso es muy grave, eso no debe pasar, eso es una deshumanización, le hace mal a los funcionarios, nosotros lo constatamos, vimos a los funcionarios muy mal, degradados también ellos, claro, haciendo una tarea en la cual no creían, y eso genera desde ausentismo, corrupción, violencia, genera todos los males. Y después revienta, puede reventar de muy distintas maneras. Acá no reventó peor, afortunadamente, por casualidad o porque al final hubo una buena intervención ahí de las autoridades en una negociación, un diálogo que lograron cauterizar el motín una vez que estalló. Pero el origen del problema, yo te diría, de todos los problemas institucionales sigue siendo el mismo, ¿no? La suficiencia de recursos programáticos para llenar de contenido a la vida en reclusión.
Claro, que viste, bueno, lo hemos comentado muchas veces, seguramente también con vos, Juan Miguel, porque lo tenés bien claro y trabajás en esto, pero el otro día, por ejemplo, no lo voy a nombrar, lo voy a aludir porque no quiero entrar tampoco en confrontación con mis colegas, porque cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Pero una vez más vuelvo a escuchar y apelo, por supuesto, evidentemente, al único conocimiento que tengo, que ha sido muy importante para mi vida, que fue hacer el ciclo de Ciudad Oculta para Canal 12 desde dentro de distintas cárceles uruguayas. Para mí fue una experiencia humana.
Me acuerdo mucho ese ciclo, fue muy, muy interesante.
Sí, humanamente fue una gran experiencia y profesionalmente también, pero humanamente fue impresionante. Y sí, sigue manejándose esa mentira o esa figura deformada del preso que no quiere trabajar. Cuando ahora, juntemos nomás lo que decía Juan Miguel Petit con respecto al ocio, no tener nada que hacer. Y la mayoría de los presos que yo entrevisté no fueron pocos. Los que salieron emitidos al aire, sí, pero los que hablé y todo, fueron muchos en ese momento, en aquel momento. Han pasado años, pero en realidad yo creo que eso ha agravado las cosas. Y lo que me decían es, queremos trabajar, queremos hacer algo, porque acá 24/7, todos los días te come la cabeza. Y escuché hace pocos días a un periodista, renombrado periodista, volver a manejar equivocadamente esa figura errónea de que quien está encarcelado no quiere desempeñar tareas.
Claro, hay una cantidad de, yo te diría, de mitos urbanos te puedo asegurar que son falsos.
Claro, sí, sí.
Yo creo que nosotros tenemos un Estado uruguayo que ha sido muy activo, nos sucede una gran cantidad de áreas, pero hay muchas cosas en las que no quiere trabajar ese Estado, es decir, que no cumple ese Estado. Y tenemos una cantidad de cuentas pendientes gigantescas, y que pensamos que porque no las vamos a pagar no nos van a llegar, que no nos van a rebotar, pero nos rebotan, porque no atender las cárceles, nos rebota después en la seguridad pública, nos rebota en la destrucción de la familia, de los privados de libertad. Yo veo gente que está presa y cómo se van desarmando, deshaciendo sus vínculos familiares y sus hijos. Esos hijos que tienen 6, 7, 8 años y que ven cómo su padre se va liquidando. Y eso tiene un impacto indeleble, un impacto que también se trasunta pues en violencia que sigue por generaciones. Acá tenemos los presos, las cárceles, contrariamente a lo que se imagina la gente, las sostienen en buena medida los presos. Los presos son los que cocinan, son los que arreglan paredes, arreglan enchufes, arreglan caños, hacen el mantenimiento, limpian, hacen jardinería, construyen celdas, construyen paredes, muchas veces con materiales que le dan sus propias familias, porque el Estado muchas veces indica que los tiene. Por ejemplo, en la cárcel de Canelones se hicieron 3 aulas, le hicieron los presos con sus manos, con materiales que le daban sus familias.
Qué bárbaro, muy bien.
Un salario,
bien.
Porque el llamado peculio, son muy pocos los presos que reciben un
son peculio, muy pocos,
y ese trabajo no está regulado.
No.
Y es muy poco el incentivo que hace para que los presos puedan tener, como quieran, muchísimos, y muchísimos, hablando de cientos, tener su emprendimiento, porque todos los internos tienen o un oficio, o saben de albañería o de artesanía o de alguna actividad, y quieren tener un emprendimiento para vender y no transformarse en una especie de niños gigantes dependientes de la visita de la familia y del Estado.
Claro. Pero además es terapéutico, Juan Miguel, es terapéutico. Psicológicamente hablando, eso te incentiva, te motiva. ¿Qué queremos hacer en las cárceles? Rehabilitarlos. Para rehabilitarlos tenemos que alejar esos mitos que en realidad los estigmatizan más e incorrectamente, porque claro, te venden el combo completo. Te voy a decir, está detenido porque robó, porque mató, porque violó, y encima no trabaja, lo bancamos, y no es así. Es lo que está diciendo Juan Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. ¿Quién mejor que Miguel para decir esto?
Tú recorres las cárceles, y bueno, la realidad son muy distintas, distintas cárceles, pero en general el problema central está en las cárceles grandes, que son las que se fueron de cauce, ¿no? Uno va a cárcel del interior y uno encuentra que hay pequeños talleres, actividades, cosas que se pueden hacer. Igual nos falta mucho. Pues nada, tienes esperando encontrarse, de nuevo, cientos de personas que quieren tener un taller, que quieren desarrollar su artesanía, que quieren aprender un oficio.
Claro.
Hay cárceles en las que no se enseña ningún oficio.
Nosotros
presentamos, ahora tú lo señalabas, un recurso ante la justicia de ejecución de Canelones, porque en un módulo para 550 pesos no hay ninguna enseñanza de oficio. O sea, están depositados.
Claro,
no están aprendiendo nada. Ellos hicimos una, entrevistamos a más de 450, todos ellos, perdón, son más de 450 entrevistados, y tenemos 330 notas firmadas de ellos dando su consentimiento para que hiciéramos esta acción.
Claro.
Y algunos pidiendo carpintería, otros albañilería, otros pintura, otros artesanía en madera.
¿Quieren aprender?
Claro, todos sin aprender. Es un acumulado. Es como tener, es como detectar personas que tienen determinada, no quiero hacer el paralelismo con lo médico, pero es como detectar personas que tienen, no sé, un virus, encerrarlas en un lugar, sin medicamentos, sin médicos, sin enfermeros, y pensar que por arte de magia, cuando salgan, van a ser ciudadanos sanos
y
plenamente integrados.
Y es una omisión de asistencia, Juan Miguel. Termina siendo una omisión de asistencia.
El Estado está omiso, el Estado está perezoso, y no pensemos de nuevo solamente en el Ministerio del Interior. porque esto no es un tema solamente del Ministerio del Interior, que es, sin duda también lo es. Porque es un tema de todas las políticas sociales, es un tema de la educación. Ahora se están, por ejemplo, la cárcel nueva, la unidad número uno, que es una cárcel clave, más allá del debate de la bondad o no bondad de la naturaleza público-privada de su emprendimiento. Es una cárcel que va a alojar a 1.900 presos. Si allí están bien, eso va a inclinar la balanza de esos tres tercios que te decía, a decir, bueno, la mayoría del sistema va a estar bien, es lo que queremos todos. Los que trabajamos en el monitoreo de derechos humanos, es como médico, no te gusta encontrar alguna enfermedad, algo que está mal. A nosotros nos alegra, nos emociona, nos congratulamos, apoyamos y nos informan de las cosas buenas porque saben que esa es la alegría de todos, encontrar cosas que generan ciudadanía, que generan integración. En esta cárcel nueva todavía no se han instalado la enseñanza de oficios y hay 900 personas. Ahora están en camino, se están empezando a instalar unos talleres que va a ser con UTU e INFOP. Ahora, por un lado, una gran noticia. Es una cosa muy buena y me alegro muchísimo. Se van a instalar nueve talleres, pero también digo, no van a cubrir todas las demandas. Hay bastante más demandas para las cuales van a responder esos talleres que los estamos instalando mucho tiempo después que empezó a funcionar esa cárcel. Creo que es demostrativo de los esfuerzos que se están haciendo, pero cómo tenemos un tema, el penitenciario, al cual le damos muy poca atención en general, ni siquiera digo un organismo o solamente el gobierno. Creo que hay una cosa que está en la base, que es la opinión pública. ¿Creemos que vale la pena invertir en rehabilitación? ¿Creemos en esas personas o pensamos que son personas genéticamente ya condenadas de por vida a la violencia? Bueno, si creemos eso, estamos yendo contra la ciencia, contra el desarrollo de la humanidad, contra el sentido común, contra todo. Entonces, si nos apartamos de eso, hay que decir, bueno, este tema hay que pensarlo en lógica de política pública, de construcción en mucho tiempo, no como arma arrojadiza de momento, sino como algo grave que nos afecta a todos y que requiere ser atendido para bien de todos.
Ahora, Juan Miguel, ya que te referías a la unidad número uno allí en Punta de Rieles, digo, es una cárcel nueva, uno tenía de repente esperanzas de que las cosas se llevaran de otra forma, pero ya han habido denuncias de torturas, malos tratos, golpes a los presos. Ya hay dos presos, uno que se suicidó, otro fue asesinado. Hay señalamientos de los funcionarios en que están sobrepasados, que hay poco personal. ¿Qué es lo que está pasando allí y por qué a tan pocos meses de su inauguración ya surgieron los problemas?
Bueno, yo creo que sí, yo trato de manejar todo este tema de la unidad 1, por lo que te decía recién, con mucho cuidado, se juega mucho lo que puede pasar allí. Es una experiencia nueva, que intenta ser innovadora, que bueno, tiene muchas cosas para ser opinables, pero tiene muchas cosas para en las que puede todavía,
desarrollarse.
Creo que podemos mantener la esperanza de que eso no se vuelva un nuevo problema, que no se vuelva un gigantesco módulo 11, no se vuelva un gigantesco módulo de tradicionales en un lugar diferente. Allí lo que yo creo que está pasando es que se terminó la construcción material de la cárcel, pero no es la construcción institucional de la cárcel. La construcción institucional de la cárcel es justamente generar contenidos para el día a día. Talleres, programas de drogas, programas de salud mental, actividades deportivas, actividades culturales, instalación de referentes educativos, gente que recorra los módulos, que hable con los internos, que conozca a su familia, que establezca reglas de convivencia, que genere un buen clima. Y claro, mucha gente, como algunos de los que ustedes mismos referían, imagina las cárceles, capaz que hay gente que quisiera tener cárceles del siglo XIX, mazmorras, esos criminales espantosos deben morir y arrastrarse durante semanas. Ahora, eso lo único que trae es más violencia. Sin entrar a hablar de la dignidad de los derechos humanos, que obviamente es lo que mueve las civilizaciones, lo que mueve el avance en el mundo. Pero eso se transforma en más violencia. Eso significa más y más cárceles. Y peores, más cárceles es igual a peores cárceles. Peores cárceles es igual a más delincuencia, más delitos, más copamientos, más violaciones, más rapiñas. Entonces es un camino de locura entrar por eso. El único camino de la civilización es encarar esto con políticas sociales, con criterios también de seguridad. La condición lo dice, asegurar para reeducar. Nadie dice que no haya seguridad. Tiene que haber seguridad, tiene que haber control. Pero que ha faltado todavía la construcción institucional de la cárcel, que es en lo que se está, en lo que hay que apostar. Ha habido un par de episodios muy preocupantes, hay muchas cosas que me preocupan. Hicimos dos denuncias en la fiscalía por malos tratos, muy preocupantes, generados también por faltas de personal, por faltas de manejo, por un descontrol de la guardia policial, no de los separadores penitenciarios, sino de la guardia policial, que no entiende hay una parte de la guardia que no entiende la nueva lógica de integración y educación que tienen que cumplir las cárceles. Otra cosa importante a subrayar, las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación han dado pautas muy claras, hay protocolos nuevos de justamente de fomento de la legalidad, de combate a la corrupción, de combate a todo tipo de abuso. O sea, en esta mira que estamos en una cosa, es uno de los logros de esta reforma penitenciaria que se inició hace algunos años. Hoy en día las pautas son muy claras, cuando no se cumplen, son funcionarios o grupos de funcionarios que están actuando por fuera de los mandos y por fuera de las pautas. Y nunca son, que yo conozca, nunca son los directores de los centros. Son este grupo de funcionarios que actúan mal, podrá haber directores que los detectan mejor, más lento, más rápido, no los detectan. Pero son cosas que todavía son rémoras de otras épocas, que hay que combatir fuertemente, porque a mí lo que me preocupa es que los avances que se hicieron con mucho trabajo, hay cosas muy buenas que están pasando ahora. Ahora tú estás pasando unas horas con el grupo de género que está trabajando con todo el tema mujer en privada de libertad, transexual. Hay cosas muy muy buenas que se están haciendo, muy alentadoras.
Claro, y hay que seguir dando para adelante y que no se caiga.
Puede avanzar la oscuridad y se vuelve para atrás todo.
Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. La seguimos, Juan Miguel, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Muchísimas gracias, señor. Un abrazo.
Gracias a vos. Juan Miguel Petit, del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, estuvo dialogando con nosotros en esta zona central. Ya llega el informativo del mediodía, actualizamos todo lo que ocurre en Uruguay y el mundo y volvemos seguramente con Gonzalito Palermo en el ¿Qué ver? Del día de hoy, contenidos audiovisuales. No se vayan.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.